Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Respetados oyentes, tengan ustedes un cordialísimo saludo. Les habla Carlos Mario González, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Dirijo este programa, Recordar a Nuestros Maestros. Estoy también al frente de la dirección del Grupo Internacional de Lectura sobre Estanislao Zuleta, Giles, y soy miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas. Antes que nada, los agradecimientos debidos a Jorgito Benjumea en la cabina y a cuatro entidades que sin ánimo de lucro respaldan las labores culturales de la Fundación Entre Líneas. Esas entidades son Inti Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería haylibros.com. A ellas nuestra gratitud. He venido, amables oyentes, en el cometido de indagar, de desarrollar una reflexión crítica sobre la escuela y el funcionamiento que ella tiene en la sociedad nuestra, el tipo de sujetos que está formando, la afectación formativa que en los hechos concretos está produciendo. Bajo un título general de Una enfermedad de la inteligencia y de la existencia, la escuela y la universidad en nuestro tiempo, he venido pues adelantando esta reflexión. Hoy llevaré a cabo la parte 8 y yo espero pues que la temática sea interesante para ustedes y más allá de la temática, que las ideas que quiero proponer al respecto en lo que compete con este camino que nos lleva lejos. Y hoy estaremos en la parte 8 de un proyecto que puede cubrir más o menos 30 emisiones. Digo, espero pues que les sea a ustedes de utilidad y que suscite el interés y sobre todo que les aporte para la prosecución personal de sus propias reflexiones. Una enfermedad de la inteligencia y de la existencia, la escuela y la universidad de nuestro tiempo. Parte 8. Epígrafe. La disciplina reina en la escuela, el ejército, la fábrica. Se trata de técnicas de dominación de extrema racionalidad. Michel Foucault. El propósito que me he forjado es el de acudir a una serie de pensadores del problema de la escuela, que hoy no son consultados, hoy no son referenciados, porque precisamente en gran medida la universidad y la escuela en general ya no los considera de moda. Y entonces son pensadores que no se suelen estudiar, reflexionar y se les considera desuetos, que su tiempo ya pasó. Pero eso es falso. Los pensadores no valen por lo que circulen a partir de las empresas editoriales y sus proyectos de edición o de las modas que se impongan en los salones y corredores universitarios. Hay pensadores muy valiosos que han estado o están en un relativo ostracismo, y de lo que se trata es de recuperarlos para refrescar sus reflexiones, articularlas en este caso con las de Estanislao Zuleta, a ver qué va a resultar. En esa serie de pensadores que yo me propongo abordar uno por uno, así sea someramente, para decantar de ellos aportes decisivos que hayan tenido a propósito de este tema de la educación escolar y universitaria, recogiendo tales aportes para luego entonces con ellos tratar de avanzar en la crítica que Estanislao Zuleta hizo precisamente de la institución escolar. Entonces decía que en esta serie de pensadores pues correspondía iniciar con Michel Foucault. cosa que voy a hacer. No obstante, y en el programa anterior también lo hice, señalé que para poder dar cuenta del concepto de escuela como dispositivo disciplinario que tiene Foucault, me parecía importante hacer algunas precisiones y ajustes con respecto a la formulación que Foucault suele hacer de ciertos términos y a la manera como los seguidores de Foucault los utilizan. Esos términos son el término de poder, el término de ley, el término de autoridad, el de disciplina y el de represión. Esos cinco vocablos están profundamente estigmatizados desde la idea de que ellos representan algo negativo, y es negativo por coartador de la libertad. Dicho de otra manera, algunos siguen sosteniendo y se apoyan en Michel Foucault para ello, que decir ley, decir autoridad, decir disciplina, decir poder y decir represión es decir algo negativo que está restringiendo la libertad del sujeto. En mi opinión, ahí hay un equívoco, no solamente muy grande, sino muy grave, y por eso se justifica que haya hecho un alto antes de entrar propiamente en Foucault para dialogar con él y extractar de su discurso aquello que nos sirva para poder entender la escuela contemporánea y particularmente pues el papel disciplinario que está jugando. Entonces, recuerdo, y lo hago brevemente para poder enlazar con lo que he planeado para hoy, que formulaba que el concepto de ley, que es un concepto atinente a fuerzas de restricción y de prohibición, una ley estipula qué se debe y qué no se debe, qué se puede y qué no se puede. Y para la infracción de lo que ella prohíbe, establece entonces una sanción. Y yo decía que es muy importante destacar que hay leyes fundantes o leyes constituyentes, que hay leyes contingentes o leyes históricas, llamémoslas así. Una ley fundante es una ley que nos hace, que nos constituye. Una ley contingente es una ley que puede existir, pero se puede remover, se puede modificar, se puede transformar. No quiere decir que las leyes constituyentes o fundantes no tengan historia. Tienen historia, pero son leyes contra las cuales los sujetos no se pueden levantar, como quien dice vamos a abolirlas, como si se puede con una ley contingente, porque una ley contingente señala algo que puede ser considerado, por ejemplo, injusto y mediante algún tipo de fuerza conseguir que esa ley se desaloje. Pero una ley constituyente o fundante es una ley imprescindible porque ella es más bien parte de la trama de configuración del sujeto. Y yo ponía el ejemplo de la lengua. La lengua es una ley fundante. Y es una ley que, como toda ley, establece qué se puede y qué no se puede, qué se permite y qué se prohíbe. Cuando la lengua define niveles como el fonológico, el sintáctico, el semántico, el morfológico, estipula claramente para cada uno de ellos qué es permitido y qué no es permitido en el contexto de esa particular lengua. Entonces yo decía que no se puede uno levantar contra esa ley y hacer una revolución contra esa ley. Esas leyes se transforman acatándolas y desplegándolas desde el acatamiento que se hace de ellas. Como cuando, por ejemplo, el poeta o el gran escritor desarrolla la lengua y la lleva a explorar nuevas posibilidades o le da lugar, por ejemplo, a neologismos, etc. Bueno, pero eso ya estaba dicho y quiero avanzar. hay leyes que son imprescindibles para podernos constituir como seres humanos. Nosotros no somos seres humanos por naturaleza, nuestra humanidad no viene por naturaleza. Por naturaleza tenemos la condición de posibilidad para ser humanos, pero la configuración propiamente humana viene de inscribirnos en el seno de una sociedad donde quienes nos reciben en esa sociedad nos hacen transferencia de elementos que van a ser imprescindibles para la constitución del destino propio, tal el caso de la lengua. Pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, el control de los esfínteres. El control de los esfínteres es fundamental para que alguien pueda establecer posteriormente en su vida adulta una regulación que le permita acometer labores, tareas, sin estar asaltado permanentemente por las necesidades fisiológicas. Ahora, el control de esfínteres, que un niño, por ejemplo, no se orine en la cama o que un niño no defeque en cualquier lugar y en cualquier momento, eso no es propio de un desarrollo que por maduración va permitiendo que el organismo se instale ahí. Si no hay esa restricción que hace la madre y mediante la cual la madre le va transmitiendo al niño ese control que hace que el niño entonces no vuelva a orinarse en la cama, cosa que va a ser decisiva para la vida futura de él, para la vida social, para la posibilidad de desplegar pues ya ejercicios laborales que le implican una relación con el tiempo donde no puede estar asaltado permanentemente por las sorpresas que el cuerpo mismo le demandara. Entonces ahí tenemos la necesidad de inscribir al niño en la ley. Y esa no es una ley que impide, es una ley que posibilita, así como la lengua. O por ejemplo, una criatura como la nuestra, la humana, es una criatura que viene fundamentalmente despojada de recursos instintivos para implementar conductas apropiadas de supervivencia. Nosotros somos esencialmente criaturas que tenemos que aprender, y aprendemos porque nos transmiten, y nos transmiten porque nos inscriben en la ley. Entonces, para poner un nuevo ejemplo, nosotros no tenemos un instinto de preservación. El niño no llega a la vida y a la manera de un perrito tiene ya unas conductas establecidas que le permiten, por ejemplo, el perrito rehuir ciertos peligros. El niño no. El niño no tiene ninguna actitud innata que le permita esquivar ciertos riesgos. Por eso a los niños hay que cuidarlos cuando están cerca de las piscinas. A los niños hay que ponerles talanqueras en las escalas porque si no se desbarrancan por ellas. A los niños hay que ponerles atención en los balcones porque si se asoman demasiado pierden el centro de gravedad y se precipitan al vacío. En cambio eso no se hace con un perrito. Un perrito que esté bordeando una piscina no se preocupa a nadie porque en la eventualidad de que se resbalara y cayese modifica inmediatamente la locomoción. Entonces, prácticamente todo lo nuestro proviene del otro, y no proviene como una información, proviene como una inscripción en una estructura que define un tipo de conductas como conductas válidas y conductas no válidas. Lo mismo se podría decir de la sexualidad, pero ese tema lo podemos dejar porque creo que ya se ha hablado mucho de él, pero la sexualidad humana no es una sexualidad instintiva que por maduración nos conduce, por ejemplo, a la elección de un determinado objeto para un determinado fin sexual. Entonces nosotros somos, pues, en materia de la ley, seres requeridos de inscribirnos en ella. Por eso no se puede señalar como negativa la palabra ley, cual si fuese un absoluto. Siempre hay que preguntar, y es la pregunta que voy a repetir con las otras, los otros vocablos, siempre hay que preguntar, ¿qué ley? Hay leyes injustas, pero hay leyes que son necesarias. Hay leyes que nos constituyen, sin ellas no podríamos ser. Y hay leyes que son coartadoras. Entonces lo que uno tiene que plantearse antes de invocar un contra la ley absoluto en un ingenuo anarquismo que supondría que más allá de la ley está la libertad, es que la ley es lo que hay que examinar para dar cuenta de si es removible, históricamente posible de ser entonces objetada, o si es una ley constituyente. Eso que pasa con la ley, de no seguir pensando que toda ley es negativa, pasa también con los otros términos de los que he hecho mención. Por ejemplo, el término poder. Entonces hay gente que piensa que la palabra poder está asociada a algo negativo por principio. No, el poder es una fuerza que en un determinado momento constituye un rasgo o una posibilidad imprescindible para el ser humano. Los seres humanos nos articulamos en sociedades no por un instinto gregario, sino porque la misma inscripción en la ley que nos ha permitido desplegarnos humanamente reclama un tipo de vínculo con el otro que está estipulado entonces también como ley, pero frente al cual vínculo existen poderes que están autorizados al ejercicio de garantizar que el trato entre los individuos de ese conjunto sea un trato que le dé garantía a todos los miembros del mismo. Estoy hablando en términos ideales. Entonces, que por ejemplo haya un poder que tiene la posibilidad de reclamar, supongamos, el pago de impuestos por parte de todos los ciudadanos. Estoy hablando en términos ideales y suponiendo una sociedad que fuese justa, etc. Ese poder está diciéndole al individuo, usted tiene que limitarse en los recursos que tiene a efecto de que provea a una tarea común que cumplen todos y que permite, a partir del pago de sus impuestos, recaudar lo necesario para la realización de obras públicas o lo que fuere. Entonces, hay poderes que son necesarios para que la sociedad opere y funcione. Poderes que garantizan que el conjunto se pueda sostener en términos de vínculos que no impliquen la depredación del otro. Claro, igual que pasa con la ley, hay poderes terriblemente injustos, pero hay poderes que son justos, hay poderes que son dictatoriales, hay poderes que son democráticos. Entonces, igual que en la ley, yo hago también hay una repartición entre poderes que son democráticos y poderes que son autoritarios, para usar los términos en forma muy general. Y en la misma línea puedo seguir con los otros términos. Por ejemplo, con el término autoridad. El término autoridad es un término que implica alguien que está agenciando de forma legítima un poder. Y cuando uno dice de forma legítima es que el ciudadano o el individuo reconoce que ese otro está investido de la facultad del ejercicio de ese poder. Un ejemplo, si alguien dice, entonces vista la causa usted queda sentenciado a 5 años de cárcel, y no discutamos ahora el tema del presidio, de la cárcel, etcétera. Si uno oye, por ejemplo, tras una ventana, usted queda entonces penado con 5 años de detención. Esa frase es una frase que cobrará validez y aceptación si le encarna, por ejemplo, un juez que dentro de los marcos que la Constitución y el sistema jurídico le plantea se ha desenvuelto. Pero esas mismas palabras, esa misma frase no la podría pronunciar, por ejemplo, un tendero o un zapatero. Porque el tendero y el zapatero no están investidos de la autoridad para el ejercicio de una ley que ante la comisión de una falta o de un delito quede entonces autorizado ese personaje para la sanción. Entonces el tema de la autoridad tiene que ver con la investidura legítima que alguien hace a efecto del ejercicio de un poder que a su vez está para él, para esta figura, delimitado en términos de cómo lo ejerce y cómo no lo puede ejercer. Es decir, si uno ve, por ejemplo, a un policía, que a un hombre que anda, para el caso pues colombiano, con un uniforme verde y lleva una pistola al cinto, en general los ciudadanos no se asustan con ese personaje, porque ese es un personaje que está autorizado a llevar, por ejemplo, esa arma. Pero si fuese un ciudadano distinto, ahí habría alarma. Eso, más allá también de que se pueda discutir de la desaparición de las fuerzas policivas en algún tipo de organización social distinta, etcétera, pero es en función del ejemplo que me interesa a mí poner, que el hecho de que no se asombre la gente con alguien que lleva un arma, y si se asombre con otro que lleva también arma, tiene que ver con que alguien está en la representación de la gente autorizado a llevar esa arma y otro no. Entonces, una autoridad es aquel que encarna el ejercicio de una ley en forma legítima. En cambio, un autoritario o un déspota es aquel que de forma ilegítima y desbordando los límites de una ley que a él también lo inscriba, despliega la fuerza. Entonces, también en ese sentido, en mi opinión, hay que diferenciar entre autoridad y autoritarismo, entre autoridad democrática y autoridad totalitaria. Una autoridad totalitaria no es autoridad estrictamente hablando, es autoritarismo. Mientras que una autoridad democrática quiere decir que es la investidura de un poder que los demás reconocemos como válido. Entonces, el tema de la autoridad tampoco se puede asociar a la restricción de la libertad, porque el ejercicio de la autoridad puede ser la condición de la libertad. Igual puede también formularse qué pasa con la disciplina. Hay gente que piensa que la disciplina es algo negativo y entonces se trae a colación el origen del término, las disciplinas medievales como formas de fustigar el cuerpo, de castigar el cuerpo, etc. Pero los términos no dependen del origen etimológico, los términos tienen también su historia y la palabra disciplina puede tener un carácter muy negativo cuando es la obligación que se le impone a otro para que proceda en forma corporal y según unas conductas específicas contra su voluntad y su deseo y por mandato de otro que es amenazador. Pero la disciplina puede tener un carácter muy positivo cuando la disciplina, por ejemplo, significa la capacidad de uno detenerse, permanecer, concentrarse, aplicarse, acatar en un proyecto el cumplimiento en los tiempos de la realización progresiva de ese proyecto. Disciplina, voy a ponerlo con un ejemplo pueril, cuando un futbolista de alta competencia tiene disciplina para ir a entrenarse, etcétera, eso no lo coarta, eso es lo que le permitirá luego el despliegue físico necesario para la alta competencia. Entonces, no necesariamente la disciplina equivale a algo que se pueda asociar con lo negativo, con lo que nos haría entonces restringir las posibilidades de libertad. Alguien que está en una labor intelectual se tiene que disciplinar para aplicarse, por ejemplo, en una biblioteca, a trabajar de forma exhaustiva una documentación que tiene. Disciplinarse es tener también un dominio de sí. Lo que pasa es que, igual que lo otro, una cosa es que aquello que se le reclama sea algo ajeno completamente a él y se le imponga por una fuerza culminatoria que lo sancionaría en términos, por ejemplo, de la violencia, etcétera. Pero en la educación de un hombre o de una mujer es muy importante avanzar en la línea del disciplinamiento. Entonces, otra vez, hay que diferenciar una disciplina donde el sujeto se reconoce en aquello que le va a facultar para poder alcanzar un cometido que se ha propuesto, de la disciplina como aquello que se le obliga desde afuera bajo amenaza. En eso pues me parece también. Y otro tanto pasaría con una palabra como represión, porque siempre se asocia represión a algo negativo. Pero con el psicoanálisis sabemos que la condición misma del ejercicio de la sexualidad es la represión. Que si no hay una represión, por ejemplo, a la tendencia del niño y de la madre a encontrarse en un goce mutuo que les permita fundirse simbióticamente el uno en el otro, si no hay ese acto separatorio por el cual se prohíbe ese objeto, para que en lugar de ese objeto metafóricamente pueda el niño luego optar por otros objetos en el mundo, el niño nunca podría acceder a la construcción, por ejemplo, del amor o de la sexualidad, si se quedara imaginariamente atrapado en el vínculo con la madre. Entonces la represión no necesariamente es la policía. La represión quiere decir el ejercicio también de una prohibición que establece para el niño el no, para el niño o para el adulto, el no a partir del cual es más bien la posibilidad de desplegar mejores realizaciones alternativas, lo que se le está ofreciendo. Entonces, en ese sentido, pues yo quería, así fuese tan someramente, señalar una precisión con respecto a la formulación foucaultiana, que no se pueden tomar como absolutos términos como ley, autoridad, disciplina, represión, etcétera, sino que eso hay que saberlo también encuadrar en contextos que precisen la validez en algunos casos de eso y en otros casos la no validez de eso. Teniendo esto presente, podremos entonces emprender la reflexión sobre el concepto de dispositivo disciplinario que Michel Foucault nos ofrece para poder pensar el asunto del modelo de educación centrado en la institución escolar que se ha impuesto en la modernidad, particularmente en los últimos 200 años. Entonces, esa es la tarea que seguiremos adelantando y en la próxima ocasión sí entraré ya directamente en el terreno propiamente foucaultiano. Con lo anterior, amables oyentes, damos por concluido el programa del día de hoy. Espero que esta reflexión, que en términos generales se titula Una enfermedad de la inteligencia y la existencia, la escuela y la universidad de nuestro tiempo, haya permitido a ustedes el desarrollo de sus propias ideas y que les haya dejado también el ánimo y la voluntad para acompañarme dentro de 8 días. Hasta entonces, de ser así.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.